Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Mañana se va a hablar y mucho, va a ser noticia de portada en todos los medios de comunicación, la revisión del caso NOS. Y hoy nos ofrece las claves nuestro especialista, el abogado Carlos Barceló, en este gabinete jurídico de Es Radio 97.1 en Es la Mañana de Baleares. Buenos días. Carlos Barceló, llegado desde el Bufete Barceló, en la calle Barón Santa María del Sepulcro número 3, pendientes de una cita mañana en el Supremo. ¿Qué es lo que va a suceder mañana en este tribunal?
Bueno, lo que mañana se va a realizar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la vista para que se hagan las respectivas alegaciones en cuanto a los recursos de casación que se presentaron. Esta vista no siempre se produce, y es un caso especial, pues el caso no está contemplada en la ley y se celebra cuando la solicitan las partes y la pena del condenado es superior a 6 años. Esto por un motivo, es una causa que tiene que ser doble, que la pena sea superior a 6 por la que ha sido condenado y que la solicite una de las partes, o por determinados delitos, como es en este caso, que es un delito contra la administración pública. Aquí hay una triple identidad de supuesto, que es que las penas son superiores a 6 años. En el caso de Diego Torres se le condenó a 8 años y medio, a Iñaki Urdangarín 6 años y 3 meses. Y además lo solicitaban las partes, y además nos encontramos con delitos contra la administración pública, como son los delitos de malversación, entre ellos.
Y han presentado recursos todos, para subir condenas, para bajarlas. Podemos decir que prácticamente todos han planteado recursos y que todos quieren que se revise en un sentido u otro lo que han sido las diferentes condenas.
Bueno, en este caso, de los 7 condenados, de los 18 acusados que había en un principio, yo creo que no todos han interpuesto recurso de casación, porque muchos de los condenados fueron por sentencia de conformidad.
Bueno, diremos los importantes, los más conocidos.
Pues en este caso, en el caso de Diego Torres, Iñaki Urdangarín y el señor Matas, pues se ha formalizado el recurso de casación interesado en la celebración de la vista. Asimismo, también el Ministerio Fiscal interpuso recursos solicitando el aumento de las penas referente a Iñaki Urdangarín, que de un principio pedía, por la que está condenado a 6 años y 3 meses, pide que se aumente la pena hasta los 10 años de prisión. Aquí no podemos encontrar varias cosas. Las penas se pueden reducir, se pueden mantener, se pueden anular o se pueden endurecer, según lo que la Sala Segunda, en este caso, tras una previa deliberación, dictamine la sentencia que deberá dictar al cabo de unos meses, porque mañana no se sabrá.
Es decir, caben todas las posibilidades, que suban, bajen condenas e incluso que se anulen algunas de ellas.
Claro, porque muchas de las defensas, en el caso del señor Dangarín, ha solicitado la absolución por determinados delitos por los que fue condenado. Recuerdo que fue condenado por 2 delitos fiscales y una malversación, entre otros. Se ha solicitado, no tengo el recurso delante de Iñaki Urdangarín, pero creo recordar que uno de los motivos por los que se interpuso el recurso fue por la vulneración, presunción de inocencia respecto de uno de ellos, de la malversación. Entonces, la Sala Segunda puede anular la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma en el sentido de absolver por un determinado delito y mantener la condena por otro, lo que implicaría una reducción de la pena, o estimar el recurso de casación interpuesto por el fiscal y endurecer, es decir, incrementar las penas por las que fue condenado en primera instancia por la Audiencia Provincial. En el mismo sentido, en el caso de Diego Torres y en el caso del señor Matas.
Lo que recordamos es que la sentencia es de hace prácticamente un año. Se dijo que podría tardar un año más o menos el Supremo en actuar, en decidir. Nos apunta Carlos Barceló que mañana tendrá lugar esta vistilla, pero no las decisiones en firme.
No, esto es una vista que es una audiencia pública, es una vista pública que pueden asistir la prensa, incluso cualquier ciudadano que quiera estar presente en la vista. Y en la misma se formulan los alegatos o las alegaciones que ya vienen en los escritos del recurso de casación. No solo se hacen alegaciones al respecto para, a mayor abundamiento del recurso, intentar convencer al tribunal, sino que además se impugna el recurso que se haya interpuesto de la parte adversa, en este caso el Ministerio Fiscal. Se hacen alegaciones para que se estime el recurso y también alegaciones para que se desestime el recurso que ha interpuesto el Ministerio Fiscal. Después de la vista, existirá una deliberación por parte de los magistrados que forman la Sala Segunda y la sentencia no será inmediata. Esta sentencia en un caso como el caso NOS, yo creo que como mínimo estaremos hablando de 3 o 4 meses. Hay un antecedente de hace poco, que es el caso del Madrid Arena, que también hubo una vista que se celebró creo que en noviembre y la sentencia ha salido hace escasas 2 semanas. Han tardado más de 3 meses en redactar la sentencia después de la deliberación.
Pero claro, fue muy compleja la causa, se analizó en la audiencia provincial, recordamos, una sala habilitada expresamente, hubo multitud de testigos, de declaraciones, pruebas. ¿Qué es lo que se revisa y qué es lo que no se revisa? Porque si se empezara de cero otra vez o la revisión de todas las pruebas, podría durar aún más.
Bueno, se revisará conforme lo que hayan interesado las partes en sus recursos de casación. Se van a analizar todos los expedientes administrativos de la que obran en autos. Cuando la malversación, cada malversación lleva un expediente administrativo que el cual fue analizado por la Audiencia Provincial, que el Supremo deberá volver a analizar si la prueba fue correcta o no incorrecta. Hay una cosa que es muy sabida dentro de la abogacía, les conoce a la gente, que la valoración de la prueba en segunda instancia, en este caso el Supremo, corresponde al tribunal que dictó la sentencia, y únicamente un tribunal superior jerárquico, como en este caso el Tribunal Supremo, la puede valorar si hay un error importante, el razonamiento es ilógico, es arbitrario, pero volver a analizar la prueba que se realizó en primera instancia, solo por este motivo no se puede realizar. Tiene que haber un mayor abundamiento, es que se alegue que el razonamiento que llevó el tribunal de instancia fue lógico, se equivocó por esto y por lo otro, o no tuvo en cuenta una prueba de descargo que obran a otros, que es la siguiente. Entonces, ¿se valora la prueba? Sí, pero limitada a requisitos que están establecidos en la ley.
La vista comenzará a las 10 de la mañana con Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo. Y la deliberación se abordará una vez escuchados los argumentos de todas las partes, algo que se va a prolongar entonces también durante varios días.
Es probable que la vista no se pueda celebrar en un único día porque los motivos, creo que son bastante, no solo numerosos por los motivos que alega cada parte, sino la documentación y la exposición de ellos. No estamos hablando de un hecho, sino de varios hechos y de varios expedientes administrativos, por lo tanto yo creo que se van a demorar bastante cada abogado en su exposición.
¿Y los acusados pueden estar?
Pueden estar, pero no es necesario. Únicamente tienen que estar presentes las partes de este caso, el Ministerio Fiscal y los abogados. No es necesario que estén los acusados, bueno, o los condenados.
Iba a decir, más que acusados ya, los condenados.
Los condenados, no es necesario que estén presentes.
Y ahora, una vez que se conozca ya la sentencia del Supremo, ¿ya habrá terminado toda vía de recurso? ¿Ya será lo definitivo?
Bueno, la sentencia que pueda dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como te he dicho, puede anular, endurecer, disminuir las penas. Ya se verá. Si las mantiene, endurece o las disminuye, pero con penas que supongan un ingreso en prisión, devuelve la causa a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que fue la que la dictó la sentencia, que es el órgano competente para requerir del ingreso en prisión de las personas que resulten condenadas con penas que impliquen un ingreso en prisión. Cualquiera de ellos puede ingresar en cualquier centro penitenciario de España, una vez que haya sido requerido su ingreso en prisión, pero contra la sentencia que pudiera dictar la Sala del Tribunal Segunda del Tribunal Supremo, cabría, con ciertos requisitos y limitada a unos motivos casacionales, el recurso de casación ante el Tribunal Constitucional. Pero los motivos están muy tasados en la ley.
Y hablando de ese ingreso en prisión, ¿cuándo se produciría de los diferentes condenados? ¿A partir de qué momento se puede decretar el ingreso en prisión?
En el momento que el Tribunal Supremo devuelva la causa a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, la Audiencia Provincial de Palma inmediatamente, a los pocos días, requiere cita a los condenados para notificarles el mandamiento de ingreso en prisión. Son pocos días, estamos hablando de 4 o 5 días como máximo.
Y entonces acuden y si tienen que ingresar en prisión,
le dan un plazo hábil para que ingresen en prisión, 4 o 5 días, y pueden escoger la prisión en la que, por más cerca de su domicilio, en la que deseen cumplir la pena privativa de libertad.
que a ese respecto hay quien ya apunta que Iñaki Urdangarín tiene asumido que va a entrar en la cárcel. Leíamos en el OK, en el suplemento de la otra crónica de El Mundo, que algunos le estarían apuntando que entrara en alguna prisión catalana, pero que él preferiría irse a Álava. Según el abogado Pascual Vives, la infanta está muy bien y entera e Iñaki Urdangarín es optimista. Estamos en una cuenta atrás para el exduque de Palma, para el que fuera su socio en el Instituto NOS, Diego Torres, y también para el expresidente autonómico Jaume Matas. Estas son las claves de una jornada, de la primera jornada de esta revisión de la sentencia del caso NOS, que mañana será noticia, que nos ofrece Carlos Barceló. Y por otra parte, también queremos hablar de otro caso, rápidamente, de un caso del que ya hemos comentado algunos aspectos y en el que hay una novedad importante. Hablamos del asesinato en Costa de Emblanes de un parricida, de un joven de 27 años, Botgan, que mató al marido de su madre.
Bueno, en este caso lo que se celebró ayer fue una comparecencia que está prevista en la ley del Tribunal del Jurado, en la que ya se formaliza o se concreta la imputación por la cual se va a llevar a juicio ante un jurado popular al investigado en este caso. Si bien en un primer momento se había empezado esta causa por un homicidio, finalmente será juzgado por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco y un delito de tentativa de asesinato. Estos son los dos delitos por los que se ha incoado el procedimiento del Tribunal del Jurado y se le solicitará las correspondientes penas y será un jurado popular el que determine la culpabilidad o no culpabilidad de esta persona. Si bien este señor reconoció ya los hechos, y aquí creo que únicamente cabría hablar de si concurre o no concurre alguna circunstancia agravante o atenuante.
Unos hechos que se produjeron en la Costa de Emblanes, recordamos, el pasado 11 de enero. Fue excarcelado ayer este joven para esa primera comparecencia, y luego regresó a prisión. Será entonces con un tribunal popular el que le juzgará. Y las penas de prisión son elevadas en el momento en que hablamos de asesinato.
Como estamos hablando del asesinato con el agravante parentesco, puede ser una pena que puede llegar hasta los 25 años de prisión, y la tentativa de asesinato podemos estar hablando de una pena de 12, 11 años. Es la tentativa se aplica en su mitad, en grado inferior, la mitad de la mínima son 15, de 7,5 a 15 años de prisión podría caerle por el delito de la tentativa de asesinato. Estamos hablando con penas muy, muy elevadas.
Pues este caso lo seguiremos comentando. Tendremos todos los elementos siempre aquí en el gabinete jurídico con nuestro especialista, con nuestro abogado de cabecera, Carlos Barceló. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.